COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Nuevo aviso del Gobierno de España a las comunidades autónomas que les advierte de que incumplir los objetivos de déficit no es una opción, máxime tras el aviso que ha recibido nuestro país desde la Unión Europea instándole a corregir la situación. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María responde así a las críticas de muchos gobiernos autonómicos, entre ellos los de Castilla-La Mancha, después de que Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, les remitiera una carta exigiendo limitar el gasto.
Ir viendo con cada una de ellas la particular situación en la que se encuentran, pero no es algo que sea para el Gobierno de España una opción. Porque es un mandato europeo, forma parte de las reglas del euro y forma parte de una recomendación que le han emitido a España, también a otros estados, pero que nosotros tenemos la obligación de cumplir.
Una de las críticas vinieron, como decimos, de Castilla-La Mancha, del consejero de Hacienda, Ruiz Molina, que respondió diciendo que Castilla-La Mancha no necesita elaborar este plan económico que exige el ministro, ya que va a cumplir con el objetivo de déficit en 2016. El consejero ha instado al Ejecutivo Central en funciones a convocar de urgencia un Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Que es fundamental que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde podamos dirimir las diferencias existentes en este ámbito. Un Consejo de Política Fiscal y Financiera que lleva sin reunirse desde julio del 2015. Yo creo que es el foro adecuado para que mantengamos la comunicación fluida que este asunto necesite.
Sigue la guerra, por tanto, entre estados y autonomías. En Castilla-La Mancha y el Estado últimamente está más que agudizada, ya que el gobierno de Castilla-La Mancha cree que el gobierno central tiene previsto recurrir finalmente la medida autonómica de reducir de 37 a 35 horas la jornada laboral semanal de los funcionarios castellano-manchegos, ya que no hay ninguna propuesta, dicen, por parte del Estado de llegar a un acuerdo sobre la modificación legislativa aprobada en las Cortes regionales. Es noticia, por tanto, que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este sábado tendremos cielos poco nubosos, aunque con el paso de las horas irán apareciendo algunas nubes de tipo medio que serán más abundantes en Guadalajara, pudiendo dejar incluso algún chubasco débil durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente, las máximas alcanzarán los 19 grados en Albacete, Ciudad Real y Toledo, 16 en Cuenca o 17 en Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes, a esta hora se circula bastante bien por las calzadas. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. En Castilla-La Mancha, la tranquilidad y la normalidad son la nota predominante a esta hora.
Gracias, Alicia. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde.
Fermacam, 23ª Feria Regional del Mueble y Afines de Castilla-La Mancha en Sonseca, Toledo, con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Sonseca, Diputación, Caja Rural Castilla-La Mancha y Cámara de Comercio. Visite Fermacam, la mejor feria del mueble de la región en el Pabellón Ferial de Sonseca, Toledo, del 7 al 10 de abril.
Este viernes ha celebrado en Albacete las primeras jornadas regionales sobre indicaciones geográficas protegidas no alimentarias que cuentan con amplia representación de las asociaciones artesanales de Castilla-La Mancha. Al acto ha acudido el presidente regional García Page, que ha anunciado que está proyectado por su gobierno la creación de un centro regional de artesanía donde se aúnen los principales sectores de Castilla-La Mancha.
Y por tanto pensaremos a lo largo de la legislatura en crear un centro regional de artesanía que no va a ser solo en este aspecto un centro, digamos, de exhibición, sino una especie de centro avanzado, de referencia, de lobby.
Por otro lado, ha apuntado que la Ley de Promoción Económica de Zonas Prioritarias que prepara el Ejecutivo establecerá bases para la creación de empleo, instalación de empresas o eliminar trabajos burocráticos. Trabas. Esto es lo que ha dicho en Albacete. Luego ya el jefe del Ejecutivo ha clausurado en el municipio conquense de Quintanar del Rey las jornadas de envejecimiento activo y saludable organizado por la Unión Democrática de Pensionistas junto a la Junta de Comunidades. Page ha aprovechado la cita para anunciar que el 31 de mayo, Día de la Región, se va a distinguir al presidente de la Federación Territorial de Pensionistas y Jubilados, Don Quijote, Ramón Munera, por ser un referente para este colectivo. El presidente ha apuntado que estos premios deben servir para guiar a las generaciones venideras.
Dar premios a gente concreta que podamos poner de ejemplo para dar también moral y optimismo a las generaciones jóvenes que no lo están pasando bien. No creo que haya un problema mayor para la gente mayor que el que sus nietos salgan adelante. No creo que haya un problema mayor hoy en la sociedad española que el del recuperar el ritmo de la historia. Es decir, que mis hijos vivan mejor que yo y que mis nietos vivan mejor que mis hijos.
Son palabras de García Page en Quintanar del Rey. Más asuntos. Desde este viernes y hasta el domingo, la DGT pone en marcha en Castilla-La Mancha la campaña de vigilancia de ciclistas y motoristas. Cristóbal Cabezas.
Sí, con esta campaña se pretende concienciar a los usuarios de la importancia de cumplir con las normas de seguridad. Y es que en 2015 se produjeron 22 accidentes mortales en vehículos de dos ruedas, lo que representa el 24% del total de accidentes mortales en carretera. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha recordado esta mañana algunas recomendaciones para esos usuarios.
Obligatorio circular por el arcén cuando sea posible, siempre con el casco abrochado y siempre pegados a la derecha. Hay que elegir itinerarios con escaso tráfico. Es aconsejable circular con luces delantera y trasera y prendas reflectantes. Se está generalizando llevar una cámara subjetiva acogida al manillar de la bici. Puede ser un testigo de gran utilidad, sobre todo cuando hay un accidente o para poner una denuncia por algo que se ha hecho que no sea lo más correcto.
A los conductores de turismos también se les recomienda no pitar con el claxon a los ciclistas o contar con un margen amplio a la hora de adelantarlos.
Siguen abiertas las diligencias en torno al caso Rafita, que fue detenido después de escaparse durante 2 horas del control de la Guardia Civil en el servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. El delegado del gobierno ha señalado que los 2 agentes de la Benemérita no se separaron de él mientras era atendido en urgencias antes de escapar. Gregorio ha señalado que su fuga no pone en cuestión las medidas de vigilancia.
Bueno, vamos a ver, usted sabe que una persona cuando se están haciendo las pruebas médicas tiene la vía, ahí está la Guardia Civil a su lado, esa persona salta de la camilla, ahí, con las pruebas médicas no le puedes poner los grilletes y todo el tema este, y eso, cuando uno hace las cosas con tanta buena fe como lo hace la Guardia Civil y nos encontramos con personas de este calibre, pues bueno.
Ahora la investigación se centra en estudiar si hubo una o varias personas que ayudaron a Rafita a estar 2 horas desaparecido. Sobre la operación policial contra la banda de ladrones en Torrijos, municipio toledano, entre las que se encontraba Rafita, Gregorio no ha detallado el número de detenciones que ha habido hasta ahora. Eso sí, se ha mostrado crítico con el presidente de Castilla-La Mancha por haber dado informaciones sobre esta operación el pasado miércoles, cuando aún estaba abierta.
Lo que no es habitual es que el señor presidente de la comunidad y el señor alcalde de Torrijos adelanten algo que se les ha dicho que se está produciendo en ese momento. Y lo siento por el presidente, que no tengo nada en contra suya, pero la lengua se la podía haber guardado. ¿Por qué? Porque si se hubiera escapado alguien en ese momento, pues ¿a quién llamamos la atención? Tenéis que tener en cuenta que era una operación abierta en ese momento.
Cambiamos de asunto. El juez de lo mercantil de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, confía en que el viernes próximo 15 de abril se entre en la fase final de venta del aeropuerto ciudadraleño. Elena Jiménez.
Así lo ha asegurado en la reunión que ha mantenido esta mañana con acreedores, abogados y administradores concursales, a la que se ha permitido también el acceso de la prensa, aunque sin permiso para grabar, y se ha mostrado francamente satisfecho con la reunión que mantuvo ayer durante 3 horas con las 5 empresas interesadas en su compra. Ordóñez cree que hay ofertas serias y solventes sobre la mesa, pero ha preferido no desvelar su montante económico. Las empresas son Grupo Orden 12, Richard Taffin de Givenchy, Global 3, CR International Group y Nautalia Space. El próximo viernes se celebrará una vistilla tras la cual el juez recomendará la mejor oferta a los administradores concursales. No obstante, Carmelo Ordóñez ha dejado claro que aunque el proceso de liquidación del aeropuerto termine, no se pone fin al concurso de acreedores, puesto que aún hay muchos litigios judiciales sin completar.
La Diputación de Cuenca y la Junta de Comunidades han llegado a un acuerdo sobre la gestión del Parque Arqueológico de Segóbriga. Noelia Barroso.
Lo han hecho tras una reunión mantenida esta mañana en la institución provincial, en la que se ha acordado que la Diputación seguirá gestionando el parque mientras se negocia un nuevo convenio con fecha límite 1 de junio. Tanto el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, como el vicepresidente de la institución provincial, Julián Huete, se han mostrado satisfechos con el encuentro.
Estamos satisfechos con la reunión. La Diputación Provincial de Cuenca ha reflexionado y, por lo tanto, no va a cerrar el parque, y nosotros lo que nos hemos comprometido es que nos envíen un nuevo convenio.
Celebramos que la Junta de Comunidades, al menos el compromiso del viceconsejero y del delegado de la Junta, ha sido entrar a negociar un nuevo convenio. Se reconozca ahora la necesidad de celebrar un nuevo convenio.
En caso de no llegar a un nuevo convenio, el Ejecutivo Autonómico asumirá la gestión del parque.
El próximo 21 de mayo, don Gerardo Melgar será nombrado obispo de la diócesis de Ciudad Real en una toma de posesión canónica que se celebrará en la catedral. El Papa Francisco ha tomado esta decisión después de que el pasado 2 de octubre aceptase la renuncia de don Antonio Algora al cumplir los 75 años. Melgar ha estado hasta ahora a cargo de la diócesis de Osma, en Soria, y en sus primeras declaraciones a COPE ha dicho que su puesto está donde la Iglesia le reclame.
Buena persona, y no solamente buena persona, sino realmente buen evangelizador y buen pastor. Es decir, yo creo que eso es el esfuerzo más grande y la impronta que realmente me gustaría quedar, ¿no? Que al final, voy a decir, pues es una buena persona cercana, pero al mismo tiempo también es un buen pastor que ha intentado pues llevar a la diócesis de Ciudad Real un poco por los caminos que hoy se nos pide desde la Iglesia, ¿no?
En su bienvenida, don Antonio Algora le califica como un obispo experimentado y ha puesto el acento precisamente en esa condición de experto en familia. Pues por nosotros nada más, es todo. Continúa la información en COPE, La Linterna. Buenas tardes.